Presidente, bienvenido Dolores, inaugurando estas obras.
Sí, contento, un divino día y cumpliendo con una necesidad manifestada en su momento por las Fuerzas Vivas, obviamente por todas las autoridades políticas locales y departamentales, y después ACE, en conjunto con alguna institución privada del Ministerio de Salud Pública, optimizando los recursos que la gente paga con sus impuestos y cumpliendo hoy en algo que no se entiende cómo en una ciudad tan importante como Dolores no hace tiempo que no había, que es la maternidad. Obviamente, como decía el presidente ACE, una vez que se empieza con la maternidad, se empiezan con otras obras y se termina reflexionando todo el centro de salud, así que muy contento.
¿Y eso, reconstruyamos Dolores, pidió alguna cosa hoy en la mañana, no?
A ver, siempre uno se va lleno de cartitas y de pedidos, algunos personales, otros pedidos, ya más de la comunidad. Reconstruyamos Dolores, lo acaba de hacer, en un tema de donaciones, un tema de aportes vía la ley de rendición de cuentas en este caso y con un monto posterior para ver qué donaciones se puede hacer. Siempre se necesitan cosas. Hoy anunciamos la construcción del puente tan necesario para ingreso a la ciudad o para este lugar que muchas veces se usa de tránsito para ir a otras rutas y otras zonas del país. Estamos trabajando fuertemente con el intendente Besossi en temas de asentamiento. Me informa que son aproximadamente 152 familias que se van a ver beneficiadas con este plan Avanzar. Y bueno, vamos a seguir haciendo cosas por tratar de ser justos, que a veces es lo más difícil, y optimizar los recursos que tiene el gobierno, que como yo siempre dije, son recursos de los ciudadanos que nosotros tenemos que administrar de la mejor manera.
El 1 de septiembre se cumplieron 2 años y medio, es decir, la mitad del ejercicio, la mitad de gobierno. Uh-huh. ¿Qué cosas de las programadas se han podido cumplir y si está en el lugar donde usted planificó estar?
Algunas cosas se enlentecieron un poco. Dos cosas para mí importantísimas, se siguió trabajando. Voy a hablar básicamente ahora de la transformación educativa. Acuérdense que durante 2 años, desde las autoridades educativas hasta todo el personal docente y no docente, las direcciones, las inspecciones, tuvieron que adaptar a ver cómo hacíamos para no perder por la pandemia mucha clase, mucha oportunidad de adquirir conocimiento y herramienta por parte de los alumnos. Estamos convencidos de que esta transformación educativa es la que necesita el país, es la que va a descentralizar, es la que va a ser más justa, es la que va a darle más oportunidades a aquellos que más lo necesitan, que menos tienen. Y creo que la ANEP y en su lugar y en su competencia el Ministerio de Educación y Cultura están haciendo un esfuerzo enorme. Y me parece una buena iniciativa del profesor, el presidente de ANEP y de todo el Consejo, salir al país a explicarla, para que haga carne, para que se sepa, porque a veces quedan los titulares y no se conoce. E insisto, es una reforma, una transformación necesaria y muy justa, además. En este caso, con una enorme dosis de solidaridad para los que más necesitan. El otro tema es la reforma de la seguridad social, que por algunas razones se demoró. La LUC generó una comisión, un equipo de estudios. Se está terminando en estos días de recibir los aportes de los distintos partidos de la coalición, que todos han dicho que van a acompañar esta reforma. Veremos si el Frente Amplio aporta algunas iniciativas, algunas ideas, algunas mejoras al proyecto. Y esperemos, no quiero dar fecha, porque uno cuando da fecha queda atado, pero esperemos que sobre fin de septiembre esté ingresando formalmente al Parlamento unos días más para ser tratada y para ser votada.
Presidente, uno de los posibles candidatos para el Partido Nacional es Álvaro Delgado. ¿Qué opinas esto? ¿Es beneficioso para el Partido Nacional en este momento?
¿Qué, o sea, que sea candidato?
Sí.
Pues se puede imaginar que si hay algo que no voy a hacer, opinar de un candidato y del Partido Nacional. Por más que me muera de ganas, no lo puedo hacer porque soy el presidente de todos los uruguayos. Así que en eso, como decíamos cuando era chico, boquita con llave.
Le llama la atención respecto al decreto vinculado a las cajillas de cigarrillos.
Sí.
¿Entiende que era oportuno hacerlo ahora?
Y
¿no
por
es
eso
un
lo
mensaje
dice
contradictorio teniendo en cuenta el juicio con Philip Morris y el decrecimiento en la cantidad de fumadores que se había generado?
No, para nada. Para nada. Miren, porque te agradezco la pregunta porque yo en estos días he escuchado una cantidad de disparates enorme. Capaz que por aquello de la acción-reacción, del combate político constante hacia el gobierno, lo entiendo, están en todo su derecho. Pero cuando se dice que este decreto atenta contra la salud, atenta contra la campaña antitabaco, que obviamente no es cierto, si uno empieza a usar argumentos tan panfletarios, tan básicos, yo podría decir, que no lo pienso, que lo que se opone a este decreto están defendiendo a los contrabandistas. Y están atacando a la fuente de trabajo uruguayas. Yo podría decir eso. No lo pienso y no lo digo. No subestimemos a la opinión pública. Que una cajilla para competir contra el Eco, contra el 51 y contra otros cigarros que vienen de contrabando, que ustedes lo ven en palo solo. ¿O no?
Sí.
Está. Y la gente que trabaja acá en Uruguay, lo único que hacemos es que pueda tener una cajilla más económica para producir y que combata contra el contrabando. ¿O estamos estimulando que se fume? No, al revés. Va a seguir la misma publicidad en contra, va a seguir la misma casilla. No hay que ser tan básico. Entiendo la reacción esa de pegar a todo lo que se mueva. Lo entiendo. Pero vamos a usar argumentos lógicos.
¿Tiene un compromiso respecto a una reducción del precio? Porque muchas de esas casillas cuestan la mitad.
Estoy hablando de la yo hasta ahí no me meto. Yo no voy a intervenir en el precio de los cigarros. Lo que sí... Y otra cosa que les quiero decir, me preguntaban en alguna gente en off y algunas ridiculeces que también escuché, ¿esto es para favorecer la empresa Montepá? No, si me lo pidió una fábrica de chicle. Obvio, quien se dedica a producir cigarro en Uruguay, ¿quién es? Montepá. ¿Y quién le pidió esto al Ministerio de Industria? Montepá. ¿Ahora alguien se cree que nosotros nos van a mover por presiones? No nos conocen, una falta de respeto. A veces lo que pasa es que se ve que algunos actuarían de esa manera. Yo no. Y yo creo que lo he demostrado. Entonces yo, las críticas, bienvenidas. La falta de respeto y adjudicar intenciones me parece que no corresponde.
Presidente, en los últimos días Soriano ha sido escenario de un golpe al narcotráfico bastante importante, con connotaciones acá y en el área metropolitana. ¿El Estado uruguayo está haciendo todo lo que está a su alcance para frenar el ingreso de la droga a través del río Uruguay? ¿Es muy permeable aún? ¿Hay cosas que se tienen que hacer que no se han hecho?
Y estribo en lo último. Siempre hay cosas para hacer. Tema de escáner, tema de coordinación de inteligencia. Cuando se coordinan las inteligencias, cuando se recibe información de otros lados, funciona. El tema es estar en constante contacto y además ayornándose, porque son muy vaquianos. Para empezar, porque es un delito que genera muchísimo dinero. Entonces, a ver, no es el caso de Uruguay, pero en Colombia tienen submarinos para sacar la droga. Entonces, hay que estar atrás. La dirección de inteligencia, la gente de la policía estupefaciente ha hecho un gran trabajo. Yo he tenido la oportunidad de estar con la gente, no solo con las autoridades, sino con los efectivos, aquellos que estuvieron, creo que fue en Paysandú, metidos 11 días, unos gurises jóvenes, 11 días en un monte que no podían prender ni la linterna del celular para aquella famosa avioneta que aterrizó y que tuvo que salir rápidamente.
No hay radares para detectar aviones de...
Hay radares. Hay radares, alguno fijo, otro móvil. Tenemos la ley de derribos, que fue muy criticada, que yo soy totalmente favorable, que funciona o puede funcionar como una prevención. Tenemos que tecnificarnos. Cuando coordinamos con, ya sea Argentina, cuando coordinamos con Paraguay, con Bolivia y recibimos esa información, más otra información extraoficial, podemos seguir. No se olviden que el puerto de Montevideo muchas veces es un puerto de tránsito. Alguna de las estupefacientes entra vía terrestre y después la cargan en Montevideo, pero muchos son contenedores que vienen ya en tránsito. Sí, en tránsito de Paraguay. Entonces, si podemos establecer ese tipo de contacto, lo vamos a combatir mejor. Siempre hace falta más tecnología. Presidente. El Ministerio del Interior está tratando de adquirir tecnología para escucha que sea más moderna, porque bueno, se van inventando otro tipo de aplicaciones más modernas que no llega la que tenemos. Entonces estamos tratando de ayornarnos en ese sentido. El trabajo de la gente que se dedica a esto es excelente. No tengo más que elogios para hacer de esta gente que cuando uno se entera el tipo de procedimientos que hace es para sacarle el sombrero.
Presidente, se está acercando.
Usted para qué contento. Al compañero, para sí. No irnos del tema. Dale. Va de la mano con el lavado de activos, que es lo que en realidad está preocupando. Por ejemplo, él habló de lo sucedido en Mercedes. ¿Cuánto preocupa y cuánto ocupa al gobierno el tema del lavado de activos?
Y es, por lo general, el producido de esos delitos se trata de blanquear lavando esos activos. O sea que la persecución también de esos fondos que de repente crecen en un lugar o una inversión que no se tiene claramente dónde está identificado esos fondos, ahí hay que trabajar fuertemente.
Presidente,
Se trabaja fuertemente.
Estamos llegando al verano y estamos en una zona, Soriano y Río Negro y Paysandú también, de montes. No queremos pasar por lo que pasamos el año pasado con los incendios. ¿Qué coordinaciones están realizando con el Ministerio de Ganadería y también las coordinaciones necesarias para la atención de pacientes en los accidentes en ruta? Algo que nos preocupa y mucho porque vemos nosotros las demoras que ocurren.
Bien, son dos temas distintos. Sobre el primer tema, no solo se está tratando de trabajar en prevención. Recuerden el incendio que hubo en sí. Paysandú, del tamaño que tenía, ahí se detectaron algunas fallas, por ejemplo, la distancia entre monte y monte, los cortafuegos, desde qué cercanía se tenía con las distintas centros poblados, ahí se hizo un trabajo y se va a seguir haciendo. El Ministerio de Defensa está tratando de hacer acuerdos con otros países para el tema de tener herramientas que sean más eficaces y más eficientes en el momento de apagar. Y después la UNASEP, conjuntamente con ACE y con el Ministerio de Salud Pública, cuando hay una descentralización importante de ambulancias con determinado equipamiento, el 105 y tantas otras, y cuando hay en distintos centros de salud del país una mejora en lo que hace tratamientos intensivos, la atención de urgencia, sobre todo las urgencias, en un siniestro de tránsito es fundamental el tiempo que se demora desde que esa persona tuvo el siniestro hasta que es atendida, ya sea por una eventual muerte o por secuelas que pueden quedar. Por eso es muy importante la coordinación.
Bueno, como dice la colega, en el interior hay un abismo.
Ese es el problema. Actualmente no hay un decreto que marque... Hecho, ¿no?
Para de a uno.
Acá se pelean quién ambulancia
no,
va.
No, al revés. Perdón, las ambulancias solo por el decreto. Que las ambulancias, perdón, es solo para las capitales. El resto, las rutas y el resto de las localidades están como acéfalas.
Está bien. No es del todo así. Entiendo que siempre es insuficiente. Si ustedes han visto la cantidad de ambulancias que ha traído ACE a las distintas localidades del interior, ha sido importante. Que falten, seguramente siga faltando, pero vamos a ir en esa campaña.
Presidente, respecto a la reforma de la seguridad social que usted hace mención, sí. Cabildo Abierto presentó una serie de cambios. ¿Ya tiene el compromiso de todos los partidos políticos o se siente de cierta forma medio condicionado por algunos cambios que quieran imponer ellos?
También lo hizo el Partido Colorado, sí. También lo hizo el Partido Independiente. El otro día, no sé si tú estabas a la salida de la reunión que tuve con Manini en Suárez, y era el último partido de la coalición que faltaba confirmar que apoya la reforma de la seguridad social. Se reciben todas las iniciativas que comprenderán que no se puede tratar de a una, porque la seguridad social es un sistema, ¿no? Yendo a las perillas ya que están abandonadas. Si uno dice más jubilación acá, bueno, más recursos. Si uno dice menos edad, más recursos. Entonces hay que hacer algo que sea armónico. Nosotros creemos que esta reforma de la seguridad social tiene algunos elementos fundamentales. La primera, es necesaria. ¿Cuántos gobernantes, hace cuántos años entrevistan ustedes que dijeron la reforma de la seguridad social es urgente? ¿Ustedes se acuerdan? De memoria. ¿Se hizo algo? No. Reforma del 2008, que sabemos que le terminó costando mucho más a la ciudadanía de lo que se suponía que iba a costar. Entonces, tenemos que hacer una reforma de la seguridad social. Segundo, es justa. Esto es una reforma de la seguridad social justa. ¿Por qué? Porque va a aumentar las jubilaciones mínimas. Porque va a tratar de universalizar la atención por un tema de pensiones, de acceso a las pensiones, porque hay elementos de género que son importantes. Obviamente, todo este sistema que genera algo que a priori yo me opuse, que era el aumento de la edad paulatinamente. Lamentablemente, la gente que estudió esta comisión dice, bueno, si no se aumenta la edad de jubilación, no podemos tener una seguridad social sostenible en el tiempo, donde sea más justa y donde sea más solidaria. Estamos convencidos, y no los aburro más, que es necesaria, es justa y además es sostenible en el tiempo.
¿Qué reflexión le merece?
La del estribo.
¿Qué reflexión le merece el encuentro de hoy de los líderes políticos de los distintos partidos en el Parlamento? Y que Pereira haya dicho de que tiene que ir por fuera del Parlamento.
A ver, en Uruguay nos conocemos todos. De hecho, hay mucho más reuniones que hasta ustedes, que son curiosos y son seguidores, se enteran. Mucho más reuniones. Lo que pasa a veces es que los posicionamientos políticos hacen que uno junte un poquito de coraje, se envalentone y levante dos tonos. A mí personalmente no me parece bueno, pero después, Uruguay, sabemos que la sangre no llega al río. Sabemos que las cosas importantes se cuida la institucionalidad.
¿Estamos con lo cual, de Argentina, por ejemplo?
Pero años luz, nada que ver en varios temas.
Pero hay que calmar la tribuna.
A ver, yo creo que toda reunión que trate esto, el que la convoque, el que la organice, está buena. Ahora, que no quede en una reunión. Y yo creo que esas reuniones cada uno tiene que ir previamente mirándose al espejo. O sea, yo voy a reclamarte a ti, mira, no digas esto. Y vos venís a reclamar a mí, no. ¿Qué estás dispuesto a hacer para bajar la temperatura, para bajar los decibeles?
¿Ese mensaje para Pereira, por ejemplo?
No, yo estoy loco, yo no mando mensajes. No, los mensajes los hago por teléfono y cara a cara.
¿Por qué el nombramiento de Martinelli? ¿Por qué la opinión de la 404 y no del herrerismo, como quizás esperaría el ministro?
Es una interpretación política que es la primera vez que la escucho. Porque yo tenía de alianza, pero ahora no fue elegido ni por sector político ni por nada. Lo elegí porque Nicolás Martinelli es una persona de mi confianza, trabaja conmigo desde que era gurisito, de lo de 2011, se ha formado en el derecho, se ha formado en la administración y ante la renuncia de Luis Calabria, que ha sido un gran director general del ministerio, además de un gran tipo y que seguramente en el futuro tenga mucho para darle al Partido Nacional y al gobierno, ante esta renuncia, bueno, de hecho me saqué una persona que tenía al lado, el que pierdo soy yo y creo que el que al que ayudamos es al Ministerio del Interior.
¿Calabria puede volver a ocupar algún cargo?
Capaz que sí, gobierno. Capaz que sí.
¿En marzo?
Gracias.